¿Qué tal? Bienvenidos y un saludo de la Escuela de Informática de la UNED. Volvemos a estar con ustedes tras una pausa por la Semana Santa y lo hacemos de la mano del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. La biometría informática es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo para verificar identidades o para identificar individuos. En este apasionante y curioso mundo que ya ha empezado a consagrar el cine, nos vamos a detener hoy con la ayuda de tres expertos. Uno de ellos, el profesor de la UNED, Rubén Eradio Gil, nos presenta a sus invitados con los que va a conversar acerca de la seguridad y control de acceso basado en estos sistemas tan atractivos, los sistemas biométricos. Profesor Eradio Gil, buenos días.
Buenos días. Este programa lo vamos a dedicar a sistemas de identificación de tipo biométrico. Y para ello contamos con la presencia de José Ramón Coz, que trabaja para ISDF, que es una empresa pública del Ministerio de Defensa, y que se dedica a dar asistencia técnica en el área de informática al Cuerpo Nacional de Policía. Además, nos acompaña José Félix Estíbariz, que es profesor de la UNED, es un compañero que da clase de Ingeniería del Software dentro de la titulación de Informática de la UNED.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada vamos a presentar el por qué existe esa necesidad de seguridad que justifica el uso de sistemas biométricos. José Ramón, ¿nos puedes dar una breve introducción?
Muy bien. En el actual mundo interconectado, las organizaciones deben proteger sus activos del uso autorizado, no solo para proteger sus inversiones, sino para proteger todos los activos de información. Por ejemplo, existen muchos activos como plataformas, aplicaciones, utilidades, etcétera. Entonces, debido a esta diversidad, es fundamental disponer de un proceso estándar que esté soportado por un conjunto de herramientas software para controlar el acceso a la información.
Vale, entonces, para controlar lo que es la seguridad del acceso tanto a un sistema de información como en general a otro tipo de recursos, eso hace falta un sistema de seguridad. Entonces, tradicionalmente, los sistemas de seguridad se han basado en algo que usted sabe, ¿no? Es decir, se han basado en que básicamente hay, cuando tú te quieres identificar, es decir, bueno, yo soy tal persona, quien desee verificar dicha identidad, lo que hace es preguntarte acerca de algo que solo la persona que desea identificarse sabe, ¿no? Como puede ser el caso del PIN, cuando tienes un móvil, etcétera, ¿no?
Exactamente, eso es.
Entonces esto, por un lado, no es excesivamente cómodo, ya que estás obligando a la persona que se quiere identificar a memorizar claves o llevar consigo determinados documentos.
Exactamente, eso es.
Que se pueden extraviar, que, bueno, esas claves convendría cambiarlas cada X tiempo y, bueno, normalmente la gente, pues, muchas veces no hace eso porque, bueno, le cuesta memorizar claves cada semana, ¿no? Cambiar de clave y todo este tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Has mencionado los dos tipos básicos de control de acceso. Algo que la persona sabe o algo que la persona tiene, como por ejemplo una tarjeta o algo similar. Entonces, como bien has comentado, esto, aparte de obligar a la persona al tema de que tenga que memorizar y demás, pues son controles bastante poco precisos y bastante vulnerables. Entonces, por ello, actualmente hay un cambio de paradigma hacia una mayor fiabilidad en los sistemas de este tipo de control de accesos, basados en algo de lo que usted es, podemos decir. Es decir, basados en controles de acceso biométricos.
Sí, es decir, la biometría lo que trata de... bueno, lo que busca es identificar a una persona tanto por sus características fisiológicas, que son únicas, son exclusivas, como también por su comportamiento. Entonces, de esta manera, por un lado se consigue comodidad acerca de la persona que quiere identificarse y por otro lado se consigue mucha mayor seguridad, puesto que es mucho más fácil robarle a alguien, por ejemplo, una tarjeta de crédito o un número de identificación que robarle, pues, no sé, la retina o el iris, o aunque todo es posible, ¿no?
Exactamente. La biometría, como has comentado, pues se basa principalmente en características fisiológicas o de comportamiento.
Sí, además, yo creo para poner en contexto al oyente, en la biometría en realidad hay como dos problemas más o menos separados, ¿no? Que son, por un lado estaría la verificación o autentificación, que consiste en que un individuo dice ser una determinada persona, y entonces el problema consiste en verificar que efectivamente esta persona es el individuo que dice ser. Y luego existe otro problema que es mucho más complejo, que es el problema de la identificación.
Exactamente.
Que, si quieres comentarnos en qué consiste la identificación.
Sí, un poco la diferencia entre ambas características en la biometría. La identificación implica la búsqueda, uno a muchos, de las características individuales en un repositorio de información. Y el otro aspecto, que es la autenticación, lo que implica es la búsqueda uno a uno para verificar que la reivindicación de la identidad hecha por el individuo es la correcta.
Es decir, un caso práctico de verificación sería cuando tú vas al banco y quieres extraer dinero, sería un caso de autentificación o de verificación. Uh-huh. Un caso de identificación, la otra posibilidad consiste en que cuando tú, por ejemplo, vas a un aeropuerto y la policía quiere detectar si hay algún terrorista por ahí suelto, lo que hacen es tomar, por ejemplo, una fotografía y por reconocimiento facial ver si se produce en matching, si hay un encaje entre tu fotografía y las que el repositorio que tiene la policía acerca de terroristas y todo esto. Según he leído, yo no soy un experto en el tema, tú, uh-huh. tú sí lo eres, la identificación es muchísimo más compleja porque requiere, claro, comparar al individuo contra todos aquellos individuos que tengan almacenada una base de datos. Entonces,
eso es.
Según parece, el reconocimiento por huella dactilar y el reconocimiento por retina son relativamente rápidos, o sea que tienen un tiempo de respuesta más o menos bueno.
Sí,
sin
sí.
embargo, por ejemplo, el reconocimiento facial o incluso el reconocimiento por iris o, bueno, todo este tipo, hay otra serie de posibilidades.
Sí, hay muchas tecnologías, exactamente.
Son muchísimo más costosas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
cuando
sí.
Cuando esa base de datos de individuos contra quien se quiere contrastar la identidad, cuando es muy grande, pues por lo visto da vamos, que incluso no se puede llegar a hacer.
Exactamente. Principalmente las tecnologías biométricas más utilizadas en la actualidad, que son la huella dactilar y el reconocimiento de iris, como has comentado, son las más estándares y luego, por otro lado, tienen un coste aceptable. Hay otro tipo de tecnologías, como puede ser la geometría de la mano, el escaneo de retina, incluso reconocimientos faciales, termografías faciales, etcétera, que además de suponer un coste más elevado, pues están aún en estudio. Sí que es cierto que tienen más vulnerabilidades, también tienen un mayor rechazo por parte de los usuarios, etcétera.
Sí, esta distinción yo creo que también es conveniente, no solo por los problemas que implica al comparar contra una base de datos muy grande, sino también por la intencionalidad de cuando lo que se busca es una identificación, es relativamente fácil violar o
sí, esquivar, violar el sistema.
Sí, por ejemplo, uh-huh. De una manera relativamente económica. Es decir, por ejemplo, por reconocimiento de huella dactilar quieren detectar si sigues el patrón de un terrorista, pues es relativamente fácil. O sea que, con materiales relativamente económicos o incluso a lo mejor ensuciándote la mano o haciendo que la mano esté especialmente húmeda o especialmente seca o lo que sea, puedes llegar a conseguir que no reconozcan tu patrón, ¿no? Y no te reconozcan como terrorista.
Sí, exactamente. El número de vulnerabilidades es muy grande. Principalmente los sistemas biométricos tratan de solventar todo este tipo de problemáticas ofreciendo unas funcionalidades básicas, ¿no? Que podemos definir como la inscripción inicial de los usuarios hacia el sistema, un posterior almacenamiento de esa información, posteriormente el individuo realiza su identificación en el sistema, el sistema adquiere esa información, procesa esa información y toma una decisión en base a una serie de tipologías, ¿no? En principio, todos estos sistemas de información biométricos tienen una serie de medidas de rendimiento que bueno, principalmente son pues las conocidas de tasa de falsos rechazos, es decir, cuando los porcentajes, las veces que un individuo válido pues es rechazado por error por el sistema, es decir, el individuo es una persona válida, pero el sistema le rechaza. Otra de las medidas importantes, que son las tasas de aceptaciones falsas, que es cuando el individuo le acepta al sistema, pero es un individuo que no debería ser aceptado por el sistema. Esto en seguridad pues tiene un riesgo pues evidentemente mayor. Entonces, todas estas tecnologías que hemos mencionado con anterioridad pues tienen una serie de medidas, estos sistemas, que hacen que en la actualidad pues los sistemas más utilizados, como hemos comentado, sean huella dactilar, reconocimiento de iris, ¿de acuerdo?
Entonces, da la sensación de que la identificación es un problema mucho más complejo que la autenticación.
Exactamente. No solo se queda en lo que es la autenticación y la identificación, ¿no? Sino que posteriormente pues hay una serie de funcionalidades que ofrecen estos sistemas para garantizar la seguridad.
Y luego, incluso el cómo se miden los sistemas, cómo se evalúa la bondad de un sistema biométrico, también depende de si está orientado a la identificación o a la verificación de la personalidad de un sujeto, ¿no?
Exactamente.
Es decir, que, por ejemplo, la tasa de falsos rechazos o la tasa de aceptaciones falsas, por ejemplo, la tasa de falsos rechazos puede ser aceptable.
Exactamente.
Una determinada tasa puede ser aceptable para el caso de identificación, pero no aceptable para el caso de verificación y a la inversa, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Si quieres, hacemos un brevísimo repaso acerca de qué posibilidades existen, aunque ya hemos comentado algunas. Uh-huh. Qué posibilidades existen para identificar la identificación biométrica.
Pues sí,
hay en realidad dos clasificaciones, ¿no? Uh-huh. Unas que son eso, por características fisiológicas, y otras que serían más bien por características de comportamiento, ¿no?
Exactamente.
Decir, por lo que somos es. O por lo que hacemos.
Eso
si
es.
Si quieres, nos haces así un brevísimo repaso.
Pues sí, un poco por encima y destacando las más relevantes, podemos destacar en cuanto a sistemas biométricos que utiliza las características fisiológicas, pues la conocida huella dactilar, ¿no? Hay otra técnica que es la geometría de la mano. Lo que se hacen son imágenes tridimensionales de la mano y se graban por las características que pueden distinguir unos individuos de otros. Otra es la del escaneo de la retina y otra el reconocimiento de iris. Existen unas nuevas tecnologías que son pues capturar patrones, por ejemplo, de las venas de la muñeca o de las articulaciones de los nudillos, y otras que son también bastante conocidas, las de reconocimiento facial. Y luego, con respecto a esas, son principalmente, yo creo, las más destacadas en cuanto a comportamiento, en cuanto a características fisiológicas, perdón. En cuanto a comportamiento, pues la más utilizada es la de reconocimiento de voz, y hay otras, como por ejemplo la dinámica de teclas, que son, pues lo que utilizan es calcular el tiempo que una persona teclea un texto, por ejemplo.
Sí, que sería algo así como grafología digital, ¿no?
Exactamente, eso es. Y otro, por ejemplo, es el del tema de la dinámica de la firma. O sea, cuando estás firmando, pues lo que se capturan son una serie de información sobre pues la velocidad de la escritura, el tiempo, incluso la presión que se realiza sobre la firma, etcétera.
Pues, aprovechando que has trabajado durante los últimos años en el carnet digital, en el DNI digital, si quieres, podemos comentar así, pasar brevemente por cómo se está implementando esto, los sistemas biométricos en España, lo que es el pasaporte y el DNI digital, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el DNI y el pasaporte son dos sistemas de uso común. Y bueno, como todo el mundo conoce, pues el DNI es un servicio que está encomendado al Cuerpo Nacional de Policía. La verdad es que en España, con diferencia de muchos países, pues todo el mundo está familiarizado ya con el DNI. Lleva desde el año 31 el DNI, desde el 1931, aunque parezca mentira. Y bueno, el DNI principalmente lo que realiza es una acreditación de la identidad de su titular. Esto pues es bien conocido por todos. el cambio con respecto al DNI electrónico, el nuevo DNI, principalmente se debió a dos circunstancias. Por un lado, una simplificación de trámites para la expedición. Antes tenías que ir a hacerte el DNI tradicional, tenías que ir varias veces a la comisaría que te correspondiera. Y ahora, pues, en un solo acto te dan el DNI. Ese era uno de los objetivos principales del DNI. Otro era la identidad digital, otro la firma electrónica, y luego, pues, ha habido un cuarto, digamos, objetivo, que ha sido, pues, incrementar un poco la seguridad, ¿no?, en el propio DNI. En cuanto a la diferencia entre el DNI electrónico y el tradicional, pues, a simple vista, podemos observar que tiene un chip. Es la principal diferencia, ¿no? Entonces, en este chip hay mucha información. Se distinguen tres zonas en este chip. Hay una zona privada, que tiene una serie de claves que al final lo que le permiten al ciudadano es autenticarse y firmar. Hay una zona pública y hay una zona de seguridad. Dentro de esta zona de seguridad existen características biométricas del individuo. Principalmente las características biométricas que tenemos en el DNI, existe una foto digitalizada de la persona, existe información sobre las huellas dactilares de ambas manos y existe una firma manuscrita, escaneada, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan estos dispositivos biométricos en el DNI? ¿Qué utilidad pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un par de ejemplos, tampoco nos podríamos extender. Por ejemplo, a la hora de renovar o actualizar tu DNI, tú te diriges a la comisaría y entonces en la comisaría realizan tres procesos. Hay una gestión documental, una personalización física y una personalización lógica. No vamos a entrar al detalle de cómo funcionan estos procesos, pero sí podemos comentar que en la gestión documental lo que te hacen es escanear tu firma manuscrita y tu foto, ¿de acuerdo? Y en la personalización lógica lo que te hacen es escanear las huellas digitales. Esa información posteriormente se incorpora en el chip. Otra de las aplicaciones que tiene es, por ejemplo, al modificar la contraseña. Tú tienes asociada una contraseña a tu DNI que te permite identificarte, por ejemplo, en una página web a través de tu DNI. Entonces, si se te olvida la contraseña, las comisarías disponen de una serie de terminales comúnmente se denominan kioscos, que te permiten modificar la contraseña olvidada mediante tu huella. Te leen tu huella, comprueban que realmente eres tú y entonces te permiten cambiar la contraseña.
Actualmente, bueno, el carnet digital ya es una, vamos, ya es una realidad, ¿no?
Exactamente, ya es una realidad.
¿Para cuándo se cree que lo tendrá la mayor parte de la población?
Pues va a tardar varios años, porque hay que pensar que las renovaciones son cada 5 años, en teoría está pensado para que cuando te caduque el DNI tengas que ir a renovarle y entonces ya te incorporen el nuevo DNI, el DNI electrónico. Lo que sí es cierto es que hay ya miles de personas que tienen el DNI electrónico, el nuevo, y sí que existen muchísimos servicios que te permiten utilizar ese DNI electrónico, por ejemplo, a través de Internet, para realizar multitud de servicios. La Administración General del Estado tiene ya cantidad de servicios: Hacienda, la Seguridad Social, Tráfico, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria, etcétera. Incluso hay ya empresas privadas que están invirtiendo mucho dinero en el tema del DNI. Existen bancos que ofrecen funcionalidades haciendo uso del DNI electrónico.
¿Qué pasa? Que un poco por lo que comentas, me da la sensación de que este DNI lo que aporta es más funcionalidad que el DNI antiguo. O sea, puedes hacer más cosas.
Exactamente.
Pero no sé hasta qué punto aporta. Bueno, dices que en el chip contiene bastante información privada y...
Sí, principalmente es la característica que tú te puedas autenticar sin tener la presencia física.
Sí, o sea que básicamente lo que aporta es más funcionalidad y o sea, no aporta más seguridad o de una manera significativa más seguridad que el DNI antiguo, ¿no?
Sí, aporta más seguridad, no solo por el tema de la seguridad lógica, que supone que tiene las últimas tecnologías de seguridad, sino que incluso en las características físicas de la propia tarjeta, con el cambio del DNI tradicional al DNI nuevo, se han incluido multitud de características de seguridad adicionales. Multitud de
ellas. Sí, además me imagino que será mucho más complicado, ¿no?, hacer DNI falsos y todo esto.
Claro, exactamente, eso es.
Y respecto al pasaporte, me imagino que será bastante una cosa bastante más complicada, ¿no? Porque como comentabas antes, el mientras que en España existe, bueno, tenemos una larga tradición, ¿no?, de eso, tener asignado un número que nos identifica, un DNI, eso no ocurre en el resto de los países. Entonces,
exactamente, hay muchos países que no disponen de DNI, con lo cual problemática que tienen es bastante
O sea, tener algo así compleja, como una especie de pasaporte universal que te permite, bueno, que nos permite identificarnos a todas las personas de...
Claro, el tema del pasaporte es que, bueno, que evidentemente no toda la población tiene pasaporte, solamente la que viaja, entonces... te puedes encontrar con que una gran cantidad de países tienen un porcentaje muy pequeño de la población que tienen pasaporte y entonces ni siquiera tienen identificación. De hecho, hay multitud de países que hay un gran porcentaje de la población no está identificada, lo cual pues conlleva unos riesgos bastante importantes. Con respecto al pasaporte electrónico, la verdad es que en el tema del pasaporte electrónico ha venido un poco impuesto por temas internacionales, sobre todo la lucha contra el terrorismo, normativas, etcétera. La verdad es que aquí en el tema de las normativas existe ahora por parte de todos los países pues una serie de iniciativas para consensuar una serie de normas avanzadas en este sentido. España, la verdad es que una de las primeras normas que incluyó en el tema de las tecnologías que fue la LOPD, que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hace poco pues ha sacado la ley de administración electrónica. España es un país que en ese sentido lleva años mejorando su legislación, mejorando sus normas, etcétera. Eso, por un lado, es cierto. Entonces, lo que sí es cierto es que esas normas no han venido unidas con una adecuación de la industria ni de las empresas, ¿no? O sea, que eso, por un lado, es así.
Bueno, hemos visto cómo con los sistemas de identificación biométricos pues aumentaba la seguridad mediante las medidas en características diferenciales del individuo, en el caso del carné electrónico. También en este caso concreto que hemos estado tratando en toda la sesión, pues también se aumenta la seguridad en los datos que están incluidos en el propio credencial del DNI. Esto pues da lugar, entra en la línea de la LOPD y la repercusión que tiene ese aumento de la seguridad legislado mediante la LOPD en el propio desarrollo de las aplicaciones y la forma de trabajo de todas las empresas. Baste pensar, por ejemplo, en multitud de aplicaciones que se han venido desarrollando. Esto es desde el punto de vista de ingeniería del software, de cómo se han venido desarrollando multitud de aplicaciones, por ejemplo, un sistema de reserva online de un hotel, en el que, bueno, pues se tenía en cuenta pues seguridad y control de acceso en cuanto a la aplicación y gestión de los datos. Ahora, con la nueva ley, pues hay que tener otros niveles de seguridad y, por tanto, las aplicaciones hay que desarrollarlas de una manera bien distinta. La cultura de muchísimas empresas que utilizaban los sistemas, pues por ejemplo, de gestión en pequeñas empresas, en grandes corporaciones, pues esto ya se venía cumpliendo, pero que el acceso dentro de lo que era la organización, pequeña organización, pues era indiscriminado y todo el mundo podía utilizar pues la aplicación de gestión que fuera. Ahora, en el momento en el que se incluyen datos personales de terceras personas, pues ya la manera de desarrollar la aplicación tiene que ser bien distinta, verificando que el acceso de cada persona se identifique, y de aquí viene la necesidad de sistemas de identificación y autentificación que sean más seguros y que, con un control mejor, se identifique para acceder, porque puede, o con un acceso restringido al tratamiento de los datos personales de terceros. y eso pues va a tener una significación y una trascendencia muy grande en cómo se desarrollan las aplicaciones y cómo utilizan las aplicaciones pues multitud de empresas que tendrán que hacer una inversión bastante fuerte para si necesitan cumplir la ley orgánica de protección de datos.
Exactamente. En el tema del pasaporte, sobre todo, la problemática es aún mayor, porque tenemos que pensar que existen multitud de normativas y legislaciones nacionales que se tienen que integrar. Entonces, tenemos el claro ejemplo de España, que dispone de un DNI electrónico y de un pasaporte ya electrónico. Pero hay multitud de países que ni tienen DNI electrónico ni aún tienen el pasaporte electrónico. Entonces, es bastante complicado, no solo por el coste que tienen estos sistemas, sino por lo que ha comentado el profesor, ¿no?, José Félix, el cambio cultural que tiene que haber en el propio país, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso del DNI está muy extendido en España, pero el uso del DNI no existe en otros países, y su uso conlleva ya no solo a un tema tecnológico, sino a la inversión en un tema tecnológico, sino también a un cambio cultural, ¿no?, de utilización. Es decir, tú te puedes presentar ahora con un DNI electrónico a cualquier empresa, a un banco, etcétera, y lo ven con la mayor naturalidad. En otros países realizar ese proceso, digamos, es bastante complejo.
Sí, yo veo que la ley orgánica de protección de datos, bueno, está muy bien, ¿no?, porque vela un poco por la privacidad de los ciudadanos, pero como comentaba José Félix, su coste debe ser, o me imagino que altísimo, porque
sí.
Simplemente pensando a nivel de bases de datos, no solo una base de datos va a tener que almacenar los datos que normalmente almacenaría, sino que necesita prácticamente duplicar esos datos, porque necesita tener también metadatos, es decir, datos que indiquen cómo se han consultado, qué accesos han hecho a esos datos, qué modificaciones existen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que, bueno, sí, un poco para poner punto final a este programa de radio, quería hablar de las implicaciones un poco sociales, ¿no?, que es lo que apuntabas tú en tu última intervención. Uh-huh. Que claro, es un poco la paranoia esta de que con sistemas biométricos, a medida que esto vaya avanzando, pues el gobierno, el Estado, puede tener un control absoluto, ¿no?, sobre el tracking, puede hacer un seguimiento sobre lo que va haciendo cada ciudadano, bueno, un poco lo que aparece en las películas estas de ciencia de ficción, ¿no?, en Minority Report y estas cosas.
Sí, la verdad es que esas películas ahora mismo ya cada vez se acercan un poco más a la realidad, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con que en Houston, por ejemplo, pues cuando accedes al aeropuerto, pues tienes que poner tu dedo, ¿no? En otros aeropuertos, pues te hacen escaneos de retina. En otros aeropuertos, pues tienen una serie de medidas de seguridad que llaman anillos de seguridad, que combinan diferentes técnicas que son mediante tu identificación de retina, combinado con tu huella dactilar, con tu fotografía, con tu propio documento, etcétera, ¿no? O sea, nos vamos acercando un poco a un poco en parte, ¿no?, a ese tipo de películas.
Me imagino que,
¿no?,
aunque actualmente como hemos indicado antes, ¿no?, los problemas de identificación, actualmente la tecnología no está suficientemente madura.
Sí, eso es uno de los problemas.
Para que eso sea una realidad, futuro no muy lejano, los sistemas biométricos no se pueden abaratar lo suficiente como para que, en vez de que la ciudad esté llena de cámaras, pues haya detectores biométricos que puedan...
Sí, exactamente, el coste se irá abaratando. Pero también es más importante, un poco por concluir, por mi parte, quería decir... pues la problemática que tiene esto en cuanto a la resistencia al cambio, ¿no?, de las personas. Hay estudios que dicen que hay problemas con temas de salud, por ejemplo, con algunos sistemas de estos de identificación, por ejemplo, ocular, que pues permiten un poco que personas con diversas enfermedades pues puedan ser detectadas y cosas de ese tipo. Entonces, también tenemos un poco que pensar que hay que avanzar también en esos temas, no solo en el tema tecnológico, sino también en el tema normativo, legislativo y sobre todo la formación, ¿no?, y sensibilización de las personas.
Bueno, pues si os parece bien, el tiempo se acaba, el tema daría para muchísimo más. Y bueno, nos vamos a despedir, deseando que ojalá en el futuro avancen de manera paralela y constante, ¿no?, tanto en lo que son los avances tecnológicos como los avances legales que permitan que no se viole la privacidad de los ciudadanos, ¿no?
Exactamente, eso es.
Muchas gracias y buenos días.
Pues muchas gracias.
Seguridad y control de acceso basado en sistemas biométricos, un tema apasionante en el que han profundizado los profesores del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Rubén Heradio Gil, José Félix Estíbariz López y José Ramón Coz Fernández, este último asistente técnico informático en el Cuerpo Nacional de Policía. La semana que viene conversaremos con dos expertos sobre el control y supervisión de procesos en una refinería de petróleo. Les esperamos en Radio 3 y siempre en Internet. Gracias por su atención y buenos días.